El final de 2010 ha estado marcado por dos reuniones internacionales que han tratado problemas fundamentales para la sostenibilidad de nuestro planeta en este siglo XXI. Primero en Nagoya, Japón, donde se ha revisado la meta 2010 para detener la pérdida de biodiversidad en el mundo. Y después en Cancún, México, donde se ha celebrado la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, la COP número 16. De las aportaciones de estas cumbres y de los problemas del medio ambiente, hablamos ahora con Antonia Calvornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Podemos decir, Antonia Calvo, que hemos pasado a otro estadio, a otro nivel de preocupación en el tratamiento de estos problemas a escala internacional?
Efectivamente, la preocupación por el cambio climático y por las cuestiones medioambientales han pasado a un estadio superior desde hace unos años. Desde el punto de vista del medio ambiente, en la teoría económica nunca se había considerado, o desde los primeros momentos no se había considerado que la cuestión medioambiental se incluyese entre las preocupaciones de los economistas. La razón fundamental era que el principal motivo de preocupación era el sistema productivo, el desarrollo de los países, y no tanto que ese propio sistema productivo podría afectar al funcionamiento de la economía y, sobre todo, a la calidad de vida de los ciudadanos. Pero esta preocupación sobre el medio ambiente pues aparece aproximadamente a partir del año 72, de 1972, en la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, y la preocupación por el cambio climático se ha sumado también a la cuestión medioambiental como un elemento más que afecta a la calidad de vida, y no solamente a la calidad de vida, sino al propio futuro de esta calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en mi opinión, desde luego, la preocupación por estos temas ha pasado a un estado superior, y afortunadamente no solamente los organismos internacionales, no solamente los gobiernos, sino también los ciudadanos estamos tomando conciencia de la necesidad de proteger al clima, proteger a la tierra.
¿Quién toma las decisiones en materia medioambiental en el marco internacional? Entendemos que Naciones Unidas, pero también se han incorporado ahora al grupo de los 20. En fin, se ha ampliado ese papel, esa gobernanza internacional. ¿De quién depende?
Bueno, depende fundamentalmente, desde el punto de vista internacional, depende de la actuación de los organismos internacionales, depende también de la actuación de los gobiernos, que son los que legislan, los que llevan a cabo los procesos normativos para proteger el medio ambiente y evitar el deterioro del clima. Entonces, desde el punto de vista internacional, yo podría decir que la gobernanza está regida fundamentalmente por la ONU, en primer lugar, que fue, digamos, la pionera en los problemas medioambientales, en la preocupación sobre las cuestiones medioambientales, y en el caso de la ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que sirve o funciona como un coordinador internacional y además sirve para mantener la situación internacional bajo revisión. Con eso se asegura que los temas medioambientales emergentes reciban una debida consideración por los gobiernos. También está la Unión Europea, que actúa o es un referente normativo internacional, sirve a los países en desarrollo, de medio desarrollo, países emergentes, lo tienen como referencia sobre la senda por la que hay que seguir para actuar en los problemas medioambientales. Además, es muy activa la Unión Europea en las reuniones internacionales sobre medio ambiente, hace propuestas realmente importantes, tratando de tirar del resto de los países desarrollados para actuar sobre cuestiones medioambientales. Además de la ONU y además de la Unión Europea, pues también están otros organismos internacionales, como son el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, algunos foros como la OCDE y, desde luego, los bancos regionales de desarrollo. Tengo que decir que estos organismos internacionales, en general, no tenían en sus estatutos originales la preocupación medioambiental. Esta preocupación medioambiental se ha sumado a medida que los proyectos que financiaban, los programas que financiaban con sus propios recursos, con los recursos que disponen estos organismos internacionales, pues afectaban a los temas medioambientales, afectaban a colonias de mariposas, afectaban a lo que es la conservación del medio ambiente. Entonces, Esta preocupación medioambiental se ha incluido entre sus objetivos estos organismos y esto favorece fundamentalmente el hecho de la preservación del medio.
El cambio climático, Antonia Calvo, deducimos que ese mayor interés por parte de instituciones internacionales se refiere a esto, es un hecho consensuado, pero hasta hace poco había algunas voces que lo cuestionaban. ¿Qué datos se manejan en estos momentos sobre la magnitud del problema para el medio ambiente que supone el cambio climático?
Hay dos elementos fundamentales sobre el tema del cambio climático. Por un lado está la concienciación de que un calentamiento de 2 grados centígrados superior a la temperatura preindustrial, que es la temperatura que se toma como referencia, que es la de mediados de del siglo XIX, pues este calentamiento superior a 2 grados afectaría fundamentalmente a la conservación de nuestro planeta. Este calentamiento se espera que si no se hace nada, llegue a los 5 grados a final de siglo. Las fechas y los números en sí son relativos, hay que tenerlo en cuenta que son tendencias, son relativos, y por eso han surgido pues algunos problemas, algunas críticas de informes sobre las referencias que hacían sobre los calentamientos de glaciares, la desaparición. Eso es, yo desde mi punto de vista lo tomo como una tendencia, como una referencia. Es decir, es un peligro, es un riesgo que hay. No sabemos si efectivamente se producirá. Pero lo que sí se tiene conciencia es que un calentamiento superior a 2 grados, si no se hace nada, quiero decir, si se llega a 5 grados, va a afectar de forma sustancial a la supervivencia en general. Y los países o las regiones que más van a sufrir este calentamiento global van a ser, por supuesto, los países en desarrollo, y especialmente África y Asia Meridional. Se espera que si no se hace nada para evitarlo, pues el PIB de estas regiones, PIB bruto, va a caer aproximadamente entre un 4% a un 5%. Es decir, ya son regiones muy deterioradas desde el punto de vista de calidad de vida para que los problemas medioambientales o el calentamiento global les afecte de esta forma tan sustancial. Y luego, como digo, pues esto es por un lado, pero por otro lado había que tener en cuenta también los recursos que se necesitan para que estos países, que son los países en desarrollo, puedan afrontar los problemas del cambio climático. Hay que tener en cuenta que los países en desarrollo tienen unas emisiones medias per cápita aproximadamente un tercio de las de los países desarrollados. Pero estos países en desarrollo, que son los que más van a experimentar el deterioro del planeta, el deterioro del cambio climático, pues necesitan desarrollarse. ¿Y eso qué significa? Pues significa que necesitan expansionar su energía, el consumo de energía, necesitan expansionar sus sistemas de transporte, el sistema de producción agrícola, los sistemas urbanos, y estas ampliaciones lo van a hacer con las energías o con las tecnologías energéticas existentes y con las intensidades tradicionales. Y eso va a suponer, naturalmente, más emisiones de gases de efecto invernadero, más cambio climático. Y hay que tener en cuenta que más de 1.000 millones de personas en la Tierra carecen de agua potable, más de 1.600 millones de personas carecen de electricidad y unos 3.000 millones de habitantes carecen de servicios de saneamiento. Pues estas personas van a soportar, estamos hablando de la tendencia del calentamiento global, si se produce, estas personas van a soportar aproximadamente entre el 75 al 80% del coste de los daños por variación del clima. Y este coste, desde el punto de vista de la financiación internacional, que es lo que no se ponen de acuerdo en las reuniones internacionales, puede ser, es en un cálculo genérico, puede ser que hacia aproximadamente mitad del siglo, incluso antes, puede ser que sean necesarios, se calcula que unos 75.000 millones de dólares al año para que estos países en desarrollo se adapten y unos 400.000 millones de dólares al año para actividades de mitigación en estas zonas, en estas regiones. Es decir, este es el tema que es central cuando hay reuniones internacionales. Los países en desarrollo piden a los países desarrollados que sean ellos los que tomen las medidas y además no solamente que tomen medidas para evitar el calentamiento global, sino además que les ayuden.
Ese es uno de los temas, supongo, Antonia Calvo, que se ha llevado a la cumbre de Cancún celebrada en diciembre de este año pasado, de 2010, sobre cambio climático. ¿Hubo algún tipo de acuerdo en este sentido? Parece que independientemente, al margen de los acuerdos internacionales, ya hay algunos países que están ayudando a países menos desarrollados, precisamente financiando programas para mitigar estos efectos del cambio climático.
Naturalmente, eso es lo que hay que hacer. Que hacer para que todos, porque esto es un problema, el problema medioambiental y el cambio climático es un problema global, es un problema internacional, es lo más internacional que hay, porque no hay fronteras para la contaminación medioambiental y no hay fronteras para evitar el calentamiento global. De manera que hay que afrontarlo desde el punto de vista consensuado y de acuerdo general. La reunión de Cancún ha tenido unos resultados muy modestos. En realidad falta consenso porque existen muchas discrepancias sobre los enfoques que hay que adaptar. Hay un elemento quizá que habría que destacar, pero que también se llegó al año pasado en la cumbre de Copenhague, hace un año, pues se llegó a un acuerdo similar, y es la de crear el Fondo Verde para financiar las necesidades de mitigación de los países en desarrollo. Es decir, podría decir que esos los resultados podrían ser positivos si es que no solamente a nivel individual los países proceden a ayudar a los países menos desarrollados a afrontar los costes y los problemas del cambio climático, sino también desde el punto de vista internacional, pues se lleva a cabo una actuación en consenso. Sin embargo, en la reunión de Cancún, que como digo, el Fondo Verde ya se acordó el año pasado, y que además el año pasado se decía que lo iba a gestionar el Fondo Monetario Internacional, pues en la reunión de Cancún no ha habido todavía acuerdo sobre quién lo va a gestionar. Este año se hablaba del Banco Mundial, se hablaba también de crear un gran organismo internacional para gestionar estos recursos, la distribución de estos recursos en los países en desarrollo. Es decir, en realidad y en el fondo, lo que se ha hecho es aplazar de nuevo la decisión hasta la reunión que va a tener lugar el año que viene en Sudáfrica.
Hay otra cuestión también planteada en Cancún, que es elevar los objetivos de reducción de emisiones de gases que causan el efecto invernadero del 25% al 40% para 2020. Sí. ¿Eso también puede ser posible?
Pues lo digo igual que la cuestión anterior. Dese cuenta que la Unión Europea tiene planteado desde hace ya 2 años la posibilidad de que las reducciones de gases de efecto invernadero llegan a un 20% para los países de la Unión Europea, llegan a un 20% para el año 2020, y si otros países desarrollados se suman a esta iniciativa europea, la reducción llegue no al 20, sino al 30%. Usted me está hablando del 40, ¿no?, que se ha discutido ahora. Bien, pues llegue al 30%. El año pasado en Copenhague, Nadie apoyó a la Unión Europea, es decir, que no fue representativo. Sin embargo, la Unión Europea mantiene la apuesta. Pero hay que tener en cuenta también que esas apuestas de reducción de gases de efecto invernadero suponen afectar también al sistema productivo. Está muy bien desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la solidaridad mundial. Está muy bien estas propuestas, pero estas propuestas suponen que el sistema productivo tiene que afrontar una reducción drástica del consumo de energía fósil. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cuánto va a costar? Hay que darse cuenta en la situación en la que se encuentra ahora mismo la economía internacional, los países en la economía internacional. Estamos con un grave problema de crisis financiera. Si además las empresas tienen que afrontar unos costes elevadísimos, cuando muchas empresas, en el caso de España, están cerrando, usted me contará cómo se puede hacer. Quiero decir, está muy bien desde el punto de vista de la solidaridad internacional alguna de estas propuestas, pero desde el punto de vista práctico, de llevarlo a la realidad, ¿cómo se va a hacer? Yo creo que la Unión Europea, que como he dicho desde el principio, actúa como eje referencial normativo internacional y es, digamos, la más solidaria a la hora de hacer propuestas, otros países, fundamentalmente países desarrollados y también los países emergentes, ahí tenemos a India y a China, lo rechazan de plano. Y es por eso, porque necesitan desarrollarse. Y si se suman a estas propuestas solidarias que son excelentes, desde el punto de vista práctico, su sistema económico se va a ver afectado de forma profunda. Y también en la Unión Europea nos veríamos afectados.
Por tanto, Antonia Calvo, ya para concluir, en su opinión, estamos en la situación que usted nos comenta, hay mucho por hacer. ¿Cuáles serían los principales retos para cumplir con parte de esos compromisos adoptados y para poder continuar con ese objetivo post-Kioto?
Hombre, yo creo que siempre es positivo, aunque es costoso, es que se reúnan tantos países en cumbres, pero yo lo encuentro positivo. Hay que sentarse, hay que seguir trabajando, hay que tratar de encontrar soluciones a problemas. Quizá si las soluciones a veces no pueden ser, la alternativa que se propone no puede ser excesivamente ideal para resolverlo, por lo menos ir acercándose de forma progresiva a ese ideal al que se tiene que llegar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, en primer lugar, bueno, pues que los sistemas energéticos, los que se están empleando ahora, pues los que están provocando mayores emisiones mundiales, disminuyan a lo largo del futuro o de cada una de las cumbres que se vayan celebrando, pues que se vayan disminuyendo. Lo ideal sería que disminuyese entre un 50% a un 80% de las emisiones consideradas más gravosas. Después, otro aspecto que yo destacaría es que las obras de infraestructura, las que se proyectan construir, bueno, pues que se tenga en cuenta el cambio climático, es decir, una especie de adaptación de nuestro sistema. Es decir, que estas obras de infraestructura se tengan en cuenta para que soporten nuevas condiciones extremas, y especialmente en zonas o en regiones donde estas condiciones extremas pueden ser más importantes, más graves. Otro aspecto que yo destacaría es tratar de incrementar la productividad agrícola y la eficiencia en el uso del agua. El agua es un recurso esencial para la vida humana, y para la vida humana y para la vida en general. Entonces, se trataría de que todos estos recursos tienen que alimentar en los países en desarrollo, y en los países desarrollados igual, pero tienen que ponerse, tienen que ser eficaces para no poner en peligro los ecosistemas ya alterados, que ya están alterados. Yo creo que también hay que procurar una planificación flexible y una gestión integrada a largo plazo y en gran escala para satisfacer la mayor demanda de recursos naturales que se espera. Hay que tratar de conservar también la diversidad biológica. Es que estamos todos viviendo en el mismo planeta. Hay que tratar también de mantener las reservas de carbono presentes en la Tierra y los bosques, que son un pulmón en este planeta. Y luego, pues la mayoría de las emisiones futuras, ya he dicho anteriormente, se van a generar en los países en desarrollo, que necesitan desarrollarse y necesitan expansionarse. Y lo hacen, y lo van a hacer, con la tecnología existente, que es una tecnología que consume gran cantidad de recursos fósiles.
Muchos retos, Antonia Calvo, efectivamente, pero sin duda van a ser cuestiones fundamentales en este siglo XXI a las que habrá que dar solución. Hablaremos de estas cuestiones en otra ocasión y muchísimas gracias, Antonia Calvornero, catedrática de Economía Aplicada de nuestra universidad.
Muchas gracias. Shook me to my senses, opened my eyes to look inside.